Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Las 6 de la mañana estamos acompañándoles. Está empezando el jueves 29 de mayo de 2025 y a esta hora, como cada día, pues echamos un vistazo rápido a los periódicos de esta mañana. En la imagen se ve la quilla desgastada, el casco viejo de una embarcación muy precaria volcada a 5 metros del muelle del barco de salvamento a su lado. Personas que agarran las cuerdas que les han lanzado, urgidas a alcanzar la cubierta del barco porque esa es la forma de salvar sus vidas, y personas a las que no se ve en la imagen porque están debajo de ese cayuco volcado, ya ahogadas. Es la imagen de la supervivencia y a la vez es la imagen de la muerte. La comparten hoy todos los diarios. Tragedia a 5 metros del puerto, titula el diario ABC, y escribe Laura Bautista su crónica desde Las Palmas, y dice, escribe Laura, dice, se combinaron el miedo y el instinto de supervivencia en un mar de gritos. La mayoría de los inmigrantes no había visto el mar hasta que se lanzó a este viaje. Los pocos que saben nadar han de luchar contra el peso de la ropa que les arrastra como una trampa al caer al agua. Una niña de 5 años queda atrapada bajo la embarcación sin salida. Un hombre trata de mantener en la superficie a un bebé estirando el brazo mientras él se hunde con el agua por encima ya de la barbilla. Dice el responsable de Cruz Roja, tristemente, esto volverá a pasar. Asunto común también en la prensa de esta mañana, la OPA. Distintas formas de ver la advertencia de la Comisión Europea para que el gobierno de España no se empeñe en hacerla descarrilar. El País lleva en portada la posición del Banco Sabadell, que recela, dice, de la Comisión o de la advertencia de la Comisión Europea. Editorial en este periódico El País contra la comisaria portuguesa, que es quien ha hecho la advertencia. Dice El País, insólito movimiento de la Comisión, anómala injerencia, mensaje prejuicioso, no queda claro sobre qué base legal Bruselas se inmiscuye en una operación que no tiene dimensión europea. El Mundo dice que la Moncloa ignora el aviso y escribe Carlos Segovia que el gobierno no puede sorprenderse porque la Comisión lleva haciéndoselo ver desde el mes de septiembre. Y a la pregunta, ¿qué sucede si el gobierno español persevera? La respuesta de las fuentes comunitarias es, no dudaremos en acudir al Tribunal de la Unión Europea. En La Vanguardia escribe Manuel Pérez que el gobierno está muy susceptible ante una Comisión Europea que, leo, a veces parece sumergirse en el debate político español a lomos de un PP que intenta castigar el hígado de Pedro Sánchez. La verdad es que lleva el gobierno toda la semana, esto ya lo digo yo, ¿no, Manuel? Llega el gobierno toda la semana convirtiendo a Feijóo en un campeón de la influencia en Europa. Por el asunto de las lenguas, por el asunto de la OPA, si antes lo describían como un don nadie en Europa. Bueno, más cosas. Caso Fontanera. ¡Ay, Fontanera! ¡Fontanera! La Razón cuenta esta mañana que Leire Díez rastreó a jueces y fiscales del caso del hermano del presidente Sánchez. Sánchez el músico, que tanteó, dice la crónica, a media docena de empresarios en busca de munición y que les dijo, con la familia no se juega. El Confidencial, ya lo hemos contado, desvela esto que Pérez Dolcet, de la misma fontanería, le dijo a un periodista de este medio.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán y directamente con Leire.
El Mundo lo que cuenta es lo que Leire le dijo al comandante Rubén Villalba de la familia de los Coldos. Le dijo, Aldama está contando tantas cosas que podría crear un problema grave. Hay información que no puede salir bajo ningún concepto, que no siga tirando de la cuerda. Añade la crónica que Leire se jactó de haber sido ella quien había puesto abogados a Ábalos y a Coldo y que le propuso a Villalba también cambiar de abogado. Dejó caer que el partido se haría cargo de los gastos de las defensas. La interpretación general en los diarios esta mañana es que Ferraz abre un expediente informativo que parece más un placebo que otra cosa, fruto de la presión de dirigentes socialistas que están muy incómodos con esta historia. Leo en El Español. Dirigentes y diputados socialistas viven en un sinvivir y entienden que la dirección del partido actúa tarde, a rastras y con un comunicado muy medido en el que no hay en realidad reproche a la militante. El País titula que el PSOE abre expediente pero sin medidas cautelares. Y este otro título en ese mismo periódico dice el PSOE confía en que los cambios de Marlaska calmen la tensión en interior. Dices, ¿qué tensión? Pues lo leo, dice: la tensión que se respira entre el PSOE y la cúpula del ministerio, al que algunos o a la que algunos acusan de no enterarse de cuestiones que afectan directamente al partido. Por ejemplo, los informes de la UCO. Acabáramos. ABC, ya que estamos con Marlaska, da al ministro por amortizado. Dice que la salida del número 2 del secretario de Estado abre la vía para el relevo del propio ministro. Señala además ya el diario posible sucesora, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que antes fue directora de la Guardia Civil, porque lo fue, lo dejó de ser y luego lo volvió a ser. Y que hasta ahora, sobre todo este asunto, pues tampoco ha pronunciado, que yo sepa, ni media palabra. Bueno, la prueba de que la marea fontanera, la marea sube, la prueba es que el caso llega hoy a la portada del diario La Vanguardia, que yo como lector percibo que es el que más se ha resistido a hacerle hueco, pero es su apertura de hoy. Y el enfoque además es interesante. Dice: PSOE y PP, desatan una guerra sucia con el foco en la UCO. Subtítulo: unos intentan desprestigiar a la unidad de la Guardia Civil, mientras otros fichan a agentes afines. PSOE y PP. Entiendo que los unos que intentan desprestigiar a la Guardia Civil es el PSOE, y que aquellos que fichan a agentes afines es el PP. Bueno, parecería que es como equiparable, ¿no?, planteado así. Con lo de los afines se refiere este periódico a la contratación como jefe de seguridad del gobierno de Díaz Ayuso del agente Bonilla, del que ya hemos hablado en este programa, cuando contaba con información reservada sobre el caso Koldo. Aleire la define en La Vanguardia hoy como objeto volador no identificado en el PSOE, y explica esto el director del periódico. Dice, o escribe, dice Jordi, dice: en medios del Ejecutivo existe el convencimiento de que algunos agentes están en una cruzada contra ellos, contra el gobierno se entiende, que va más allá de su mera actuación profesional. Añade que no es admisible tratar de cazar a estos agentes mediante chantajes o sobornos al borde de la ley. Y además, Jordi, acuérdate el vídeo sexual de un fiscal anticorrupción que iba por ahí ofreciendo Leire Díez Castro. Que eso ya no es UCO, eso es Fiscalía Anticorrupción. Bueno, digo, aunque el enfoque de La Vanguardia es un poco como de empate, y tú más, PSOE y PP, PP y PSOE, hombre, que vincule al PSOE con lo que llama un contubernio, o lo que describe su director como el contraataque con virulencia que corre el riesgo de copiar lo peor de manos limpias, pues me parece relevante. En algunos lugares escucho eso, hasta en La Vanguardia ya, hasta en La Vanguardia. Escribe Martí Blanc en este periódico, en La Vanguardia, dice: se le acaba al PSOE la coartada del fango, a la señora Lobo la han pillado con las manos en la masa. El Independiente da por fracasada la operación precisamente por eso. Dice: el descubrimiento de la fontanera frustra una operación para cargarse a la UCO. Pero es muy interesante esto que también escribe Irene Dorta. Dice: como la operación lleva meses en marcha, hay que añadir esto. El PSOE, dice la información, dice la crónica, se encuentra ahora en la disyuntiva de qué hacer con el material comprometedor del que ha hecho acopio hasta ahora. O sea, con lo que ya ha conseguido en la operación. La disyuntiva de qué hacer con lo que tenemos, dice esta información. Escribe, en fin, Sergio Barbosa en La Razón hoy, parafraseando a Leire Díez, que en España los fiscales viajan y los golfos vuelan. Dice, y encima se permiten el lujo de tener fontaneras que te mandan al fiscal a casa para cerrar un acuerdo. Apunta Daniel Gascón en El País algunos consejos ajenos para entender todo lo que pasa. Consejos, por ejemplo, dice este de Chander: todos los casos de un detective están relacionados. Y este de Chekhov dice: si se ve una pistola en el primer acto, se dispara en el tercero. O sea, si Ábalos hace un discurso contra la corrupción en el primer acto, se te vuelve en contra en el tercero. Y termino. El País destaca hoy que el único rival que iba a tener Feijóo por la presidencia del PP se ha retirado por falta de avales. Dice, pues ya estaría el Congreso entonces. Y destaca ABC, y bien destacado está, que Chema Rodríguez, periodista gráfico, fotógrafo, ha sido reconocido con el premio Mingote por su trabajo en La Riada, una fotografía en concreto en la que un niño rescata del lodo una muñeca de su hermana, y a su alrededor todo es barro. Y también cuenta el periódico que Jorge Fernández Díaz, escritor, novelista, articulista, Jorge Fernández Díaz, el bueno, recibe el premio Mariano de Cavia por su texto Bienvenidos al populismo de derechas, del que leo este pasaje. Que Javier Milei le produce urticaria que se lo caracterice como populista de derecha, pero a su vez le gusta ufanarse de que toda su acción política se basa en el manifiesto Populismo de derecha, de Murray Rothbard. Milei sostiene que la traducción es incorrecta y que su ídolo, Rothbard, solo buscaba popularizar las ideas liberales. Es como admirar a Mick Jagger y sostener sin sonrojarse que no hacía rock, sino boleros.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, Somos más de uno. Bueno.
La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. No, no es verdad. El PSOE no ha hecho nada contra el IRE 10. Ha anunciado un expediente informativo ante las informaciones publicadas sobre las andanzas del IRE 10, y el comunicado que lo anuncia es mucho más duro con los medios que informan y con la oposición que fiscaliza que con las prácticas mafiosas de su militante. Es más, de la militante solo recuerda que tiene derechos y garantías. Bueno, ya quisiera Joaquín Leguina o Nicolás Redondo. Y atribuye a los medios y a la oposición el daño reputacional provocado, y a ellos amenaza con acciones legales, no a la militante. Afortunadamente, en este caso, las informaciones vienen acompañadas de un aparato audiovisual que las sostiene. No siempre ocurre. O sea, que esta ceremonia ridícula del expediente informativo debería preocupar aún más a quienes de entre los socialistas, bueno, se han mostrado sensibles o han mostrado algún escrúpulo por el hedor que desprende la cloaca, porque es un ejercicio de equilibrismo que oculta mucho más de lo que aclara. Y luego, por ahora, Santos Cerdán ha ofrecido 9 segundos de explicaciones apresuradas en un pasillo. Mercedes González, directora de la Guardia Civil, no ha dicho nada y ha cancelado un desayuno informativo donde podría haberlo hecho. Ha renunciado sin contar por qué la mano derecha de Marlaska, y Leire Díez ha borrado toda su huella digital. Vamos, que todo está siendo pues muy tranquilizador, ¿no?
Concluye la Torre, concluye.
Pues concluyo que ve preparando el smoking al cine, a que la cena de los que había que ir de punta en blanco. Vas a tener que hablar en público, no te pongas nervioso. Enhorabuena. Buena por el Luca Eterna, Alsina.
Ya te pediré consejo.
Vamos.
Para hablar en público. Vamos. Que tengas buen día, Rafa. Cuídate mucho, ¿eh?
Venga.
Gracias por madrugar.
Llévalo a la tintorería, el smoking. Venga, Alsina.
El tuyo.
Es mi trabajo. El mío no te sirve.
A ver, es verdad que me queda grande. Adiós, Rafa.
Chao.
Adiós. Sí, porque se ha abandonado un poco la Torre. Desde que...
Increíble.
Muy bien, ya ha terminado, Rafa. Sí, ciérramelo. Eso, gracias. De tanta vorágine informativa, es buen momento para buscar la calma y que no pase nada. Es tiempo de Ventanas Cortizo, Begoña.
¿Qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz? ¿Por qué te pasas el día con el aire puesto para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? Pues con Ventanas Cortizo no pasa nada. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del confort de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Buenos días, Alicia Eras, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carlos, muy feliz.
¿Tendrías unos Callahan para estas personas que aún no sabemos quiénes serán?
Sí, para ellos y también para ti. Mira, Callahan presenta su nueva colección Callahan Zero Barefoot, zapatos con drop cero que permiten el movimiento libre y natural del pie, diseñados para imitar la sensación de andar descalzo y proporcionar máxima comodidad y libertad de movimiento. Descubre los nuevos Callahan Zero Barefoot, con horma ancha y flexible para mayor sensibilidad y conexión con el suelo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
En Tertulia esta mañana, aquí en la radio, en Más de Uno, está María Daván. Buenos días.
Hola, buenos días.
María, y bienvenida.
Casimiro, enhorabuena por ese galardón.
Muchísimas gracias. Casimiro García Abadillo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y bienvenido. Bienvenido. Es que María no ha añadido lo de muy merecido, pero yo creo que
alguien
debería comentarlo espontáneamente.
Yo ya le he felicitado fuera de micrófono, pero sí hay que hacerlo.
Es cierto eso.
On the record, pues.
Es cierto.
Felicidades a Carlos.
Me has felicitado con una cierta perplejidad, de confesar también. Enhorabuena, aunque, has dicho, enhorabuena, aunque no. Buenos días, Tony, ¿cómo estás?
Buenos días. Y con cierta frialdad te lo ha dicho.
Sí, ¿verdad? Tú que estabas presente y no me has felicitado siquiera, te lo has
Hombre,
notado.
Porque creo que es que yo creo que ya va
redundante,
intrínseco. Es redundante,
claro.
Felicitarle porque te lo merecías. Ha sido
Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos, enhorabuena. Gracias por los churros, las porras para celebrarlo. Y mucha curiosidad por verte con smoking.
Lo mismo pienso yo.
Tampoco tú te has visto nunca...
La verdad es que no, que yo recuerde, pero bueno, seguramente me sentará estupendamente mal.
Bueno, bueno.
Buenos días, Rubén.
Ya sabes, enhorabuena por a los premiados. Gracias. Y enhorabuena por el premio de las porras que has traído. Sería un poco cultureta, pero es que veo que tienen forma de anfiteatro.
Oh, bueno, eso es enfermedad.
Están escalonadas y míralo, a que sí, Marta, dame la razón, por favor.
Sí, sí, sí.
Gracias.
Sí.
Sí. Como las ventas, ibas a decir.
No, un poco como...
Esa es la siguiente.
Como el anfiteatro de Mérida podría ser, igual, ¿no? Un poco esa es la idea.
Sí, tiene una forma de anfiteatro, se ha colocado de forma semiesférica y parece un anfiteatro. Bueno, ahora lo voy a destruir, el anfiteatro, por otro lado.
Antes de que hablemos del asunto y de todas las novedades que se siguen publicando, de lo que publica hoy sobre en torno al Leire Diez Castro y todo lo demás, lo que publica hoy La Razón respecto a su rastreo de posible munición contra jueces fiscales del caso del hermano de Pedro Sánchez, lo que cuenta El Confidencial, lo que cuenta El Mundo, en fin, todo lo que cuenta El Independiente. Todas estas novedades. Antes de eso, seguramente la historia más amarga de todas las que contamos durante el día de ayer y que hemos recordado también esta mañana es la que se produjo en el puerto de La Restinga, hablamos del municipio del Pinar, en la Isla del Hierro, cuando volcó el cayuco, esta embarcación, como todas, precaria pero atestada de personas. Cuando esa embarcación vuelca, justo cuando ya ha llegado el barco de salvamento marítimo, están a unos pocos metros del muelle, pero claro, el cayuco no puede desembarcar a las personas en el muelle, hay que hacerlo en el barco de salvamento marítimo, y se produce esto que tantas veces han explicado los responsables de salvamento, que es el momento igual más delicado o más peligroso, como ayer efectivamente se vio, que es cuando, fruto de la desesperación, del agotamiento que llevan estas personas después de pasar seguramente días en el mar, muchas de ellas hemos contado sin saber nadar y por tanto con la preocupación que han arrastrado durante todas esas horas o días por lo que les pudiera pasar, cuando ven el barco de salvamento ya se sienten efectivamente a salvo y en la precipitación por abandonar el cayuco se van todas hacia el mismo lado, el cayuco vuelca y puede ocurrir lo que ayer ocurrió, que es que hay nada menos que 7 personas que han muerto, 7 personas fallecidas, 4 mujeres y 3 chicas, porque eran menores de edad, además de un bebé que está desaparecido. O sea, una cosa verdaderamente espantosa. Y en todas las crónicas que he leído esta mañana y que escuchamos también en el día de ayer, me parece muy destacado el testimonio de alguien que en los primeros minutos del suceso pudo estar en el puerto y ha podido relatar lo que allí sucedió, que es Javier Iglesias, que es el dueño de un restaurante que se llama Mar de las Calmas, que está en el frente al lugar donde ocurrieron los hechos, en el puerto de La Restinga, y que acudió inmediatamente. Y tengo interés en que nos lo cuente a todos esta mañana. Javier Iglesias, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y gracias por atendernos esta mañana. ¿Le puedo tutear? No le importa.
Sí, claro.
Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo recuerdas tú lo que sucede en la mañana de ayer? Creo que eran las 9:30 aproximadamente, ¿no? Cuando,
sí, aproximadamente a las 9:30 la Salvamar había salido a buscar el cayuco a unas 6 millas y nada, lo trae a puerto como en otras tantas ocasiones. Estamos hablando que en el año pasado llegaron 25.000 personas a las costas de la Restinga, en un pueblo de 300 habitantes, que hay que tenerlo en cuenta, hablamos de un pueblo muy pequeño. Uh-huh. Y bueno, llega, empiezan a desembarcar, lo primero que se hacen es desembarcar los niños con la ayuda de salvamento marítimo y de la policía, y bueno, pues una mala maniobra, todos se colocan en la misma banda y gira la Salvamar y se quedan debajo unos cuantos. Nada, yo escucho desde mi casa, que vivo enfrente, los gritos. He ido a ayudar siempre que ha hecho falta, pero bueno, ayer parecía que la situación estaba controlada. Cuando escucho los gritos, cojo mi coche, vivo enfrente, son 2 minutos, echo a correr, y cuando llego, pues todas las manos son pocas. La desesperación, gritos, salvamento marítimo, los servicios sanitarios, un montón de trabajadores de la cooperativa de pesca Restinga, y vecinos del pueblo que junto a buceadores, bueno, pues ayudan a mover camillas, mirando quién está en mejores condiciones, si se les lleva para una carpa o quién no, pues se lleva para un hospital que tenemos aquí en el puerto. Sí. Después de parecer tener controlada la situación, sí, el cayuco media hora después da la vuelta y bueno, pues hay como una burbuja de aire dentro del cayuco. y todavía hay personas con vida dentro de esa cúpula. Y otra vez se vuelven a sacar personas con vida hasta, bueno, que ya empieza a aparecer alguno de los fallecidos.
Es que es el momento más terrible, claro, cuando os dais cuenta de que hay víctimas mortales de lo que ha ocurrido.
Sí.
Claro, y además con la siempre ocurre, ¿no?, cuando llega un cayuco, en realidad hay un número aproximado, una estimación de cuántas personas van en la embarcación, pero tampoco sí, se sabe con precisión exactamente cuántas vienen. Entonces,
eso es, existe mucho caos, estamos hablando de 170 personas en estado de shock, en un momento en el que no encuentran a su hijo, no encuentran a su amigo, todo el mundo lo quiere buscar, nadie se quiere mover de la zona de la embarcación para ver si encuentran al compañero, y bueno, pues son momentos duros.
Claro, que no se sabe cuántas personas faltan, por cuántos son los desaparecidos. Solo hay una manera de saberlo, que es que les echan de menos quienes han viajado con ellos, quienes tienen algún trato con ellos y saben que faltan algunas personas.
Así es, pues venían muchos niños en esta ocasión y bueno, pues siempre la mayor preocupación es por los niños. Y bueno, muchos padres buscando a los niños, no los encontraban, no sabían si estaban en la zona del hospital o si se encontraban debajo del cayuco.
Me has contado, Javier, que es bueno, como es frecuente que lleguen los cayucos al puerto de la Restinga, es también frecuente, es vuestro día a día prácticamente, que las personas que estáis allí, pues cuando llega un cayuco os acerquéis a echar una mano para ayudar a los inmigrantes que llegan.
Eso es verdad que cada vez está más controlado y hay un equipo ya preparado para ello, bueno, de Cruz Roja, cada vez hay más un dispositivo más amplio de salvamento marítimo y de sanitarios, pero por un lado hay cayucos que sí que salen a buscarlos y se puede preparar mejor un despliegue, pero hay veces de cayucos que entran directamente, sin ayuda de ninguna otra embarcación. Entonces, bueno, pues si ocurre de madrugada, pues ahí siempre tienen que ayudar los vecinos o el que esté cerca para poder echar una mano.
Otra de las cosas terribles que publica la prensa esta mañana es una declaración que ayer hace uno de los responsables de Cruz Roja, que viendo lo que ha sucedido, añade que tristemente es muy posible que esto vuelva a suceder en cualquier momento, porque es tan frecuente la llegada de estas embarcaciones tan precarias que nunca se puede descartar que otra desgracia, dentro de la desgracia que ya es, que todas estas personas tengan que venir de esta manera buscando entrar como puedan en Europa.
Es un problema que habría que solucionar en el lugar de origen. Y que desde aquí, bueno, pues lo que podemos hacer es la mejor atención desde que llegan. Era una embarcación grande, de madera, en otras ocasiones son de fibra y más pequeñas. Y nada, pues mala suerte. El 1 de octubre tuvimos otro accidente aquí, pero muy cerca, pero fue en alta mar. Y parece que cuando es en alta mar o lejos de tus costas y no lo ves, pues no te afecta igual. Ayer verlo en primera línea, pues es diferente.
Javier, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.
Nada, muchas gracias.
Gracias por tu testimonio, el propietario del restaurante Mar de las Calmas en La Restinga, municipio del Pinar, Isla del Hierro, Islas Canarias. ¿Algún comentario? Los contertulios seguro que queréis.
Pues mira, Carlos, yo creo que la rutina se convierte en espanto porque la hemos visto. Y la estadística y la abstracción se convierten en seres humanos rescatados del agua en situaciones inmisericordias. Y vendrán quienes dicen que la gran amenaza es el inmigrante, que vienen a quitarnos el pan y el trabajo. Y creo que es una vergüenza esclerotizada, cronificada, de nuestra vida y de nuestra actualidad, a la que prestamos atención solo cuando los cadáveres flotan tan cerca y tan delante, que entonces sí, tenemos conciencia de que, fíjate, igual no vienen ni a quitarnos el trabajo ni a quitarnos el pan, ¿no? Y yo creo que por lo menos podrían removerse las vergüenzas de los partidos xenófobos que van a decirnos hoy que el problema no es su actitud frente a la inmigración, sino las mafias que trabajan con ellos, ¿no? Estas generalidades con las que se pretende resolver un problema que digo que es sistemático y sistémico, porque sabemos que uno de cada tres cayucos naufraga delante de nuestras costas. El de hoy lo hemos visto, el de ayer lo hemos visto.
Claro, pues lo que decía Javier.
Y por eso tenemos 10 minutos de duelo, 10 minutos. Después del cual volveremos a nuestras rutinas y a nuestras actividades. Lo importante es que el inmigrante muerto no nos joda el turismo ni se aparezca en nuestras playas, ¿no? Hasta ese punto sí que podemos transigir. Y yo creo que es del todo conmovedor las escenas del rescate y es del todo cínico mencionar una y otra vez que eran cuatro mujeres y tres niñas, como si siendo cuatro varones y tres niños, entonces sí, porque igual son menas, igual nos dan una paliza en la calle, ¿no? Yo creo que es una vergüenza integral que Europa ha decidido subarrendar a través de países intermediarios, en lugar de asumirla. Me pregunto si somos humanos, me pregunto si somos europeos.
Estaría bien que tuviéramos en mente estas niñas que han muerto. Creo que sí que es relevante que sean niñas y que hay que destacarlo. Lo sé, si te entiendo, pero que importa subrayarlo, porque cuando se plantea que es un problema de seguridad en vez de un problema humanitario, que es lo que es, ver a bebés muriendo ahogados en nuestras costas nos recuerda que efectivamente es un problema humanitario. Debería darnos más vergüenza todavía hoy que se va a discutir el mal llamado reparto de menas, como si no fueran seres humanos en busca de una solución desesperada. Hablamos de repartirlos en vez de darles asilo, que es lo que están pidiendo, porque huyen de guerras, huyen del hambre, están en una situación de desesperación tal que les lleva a meter a niños solos, niñas solas, mujeres embarazadas, en una travesía de 2.000 kilómetros desde Guinea, en un cayuco en el que apenas caben 20 personas y van 150. Y que de verdad esto se plantee en términos políticos, en las comunidades autónomas, discutiendo a ver quién consigue acoger menos, en vez de una muestra abrumadora de solidaridad, como por ejemplo la que vimos cuando eran hombres, mujeres, niñas ucranianas que necesitaban rápidamente una reacción institucional, y la hubo. Es decir, Europa tiene capacidad de acoger de un día para otro a millones de personas, lo demostramos ya con Ucrania, se hizo. Lo que pasa es que a lo mejor la empatía que despiertan es diferente. Y me acordaba de aquella foto que tantas conciencias removió, la del niño Aylan, cuando eran los sirios los que estaban en la situación desesperada de huir de una guerra, viendo la imagen que captaba ayer la televisión canaria, que estuvo filmando la desesperación y el caos de estas personas en el Hierro, de un peluche, un peluche que flota en el agua. Y es tremendo que ese peluche despierte más empatía y más solidaridad que la imagen de los africanos, porque a lo mejor en el peluche sí nos vemos, y es increíble que en los niños no.
Lo que tú hablabas del niño Aylan, yo me acuerdo cuando murió, que y esa foto en la que había arrastrado su cadáver el agua hasta a la orilla de la playa, que era horrorosa. Yo me acuerdo, bueno, hubo un artista hindú que hizo una escultura en la arena, U2 cambió la letra de una canción en un concierto, y ya se nos ha olvidado, y esto se nos olvidará pasado mañana. Así es que dice, claro, bueno. Es que y lo tremendo también es que esto lo vimos en directo ayer, o sea, es que prácticamente era una cámara que estaba cogiendo imágenes del cayuco y justo fue retransmitido en directo, pero efectivamente al final somos inmunes al sufrimiento porque pues son pues unos pesados más que vienen a quitarnos el pan, como decía Rubén, y eso me parece que es lo triste de todo esto, que o sea, llevaban 10 días en esa barcaza. Y se entiende su desesperación. Y también, hombre, es muy destacable que en medio de tanta indiferencia esas personas del Hierro se lanzaran al agua, intentaran ayudar y bueno, mostraran una empatía que muchas veces nosotros no mostramos desde nuestra frialdad y desde nuestra superioridad moral de europeos que lo tenemos todo.
Hombre, hemos visto también imágenes, María, de gente en la playa cuando llega un cayuco, lo están pasando fatal y ni se levantan de la toalla, ¿eh? O sea, lo hemos visto todo. Pero lo peor es que ayer fue el primer cayuco que llegó, por lo que decían las informaciones, en los últimos 2 meses. Eso quiere decir que la ruta se va a volver a reactivar y vamos a tener imágenes de estas a diario. Pero los 10 minutos que dice Rubén, es para lavar nuestras conciencias. Fíjate qué desastre. Se nos olvida. Se nos olvida de forma rapidísima y sin ningún problema. Y luego el debate político que apuntaba Marta, que me parece bastante vergonzoso. Y luego lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que se falsifican datos. En Cataluña la oficina antifraude ha abierto una investigación porque se falsifican datos, dices, bueno, solo se falsifican datos, no, es que como las administraciones pagan a empresas para cuidar a estos niños, si son mayores y encuentran trabajo, entonces les dejan de hacer la aportación, entonces no se les da de baja, y bueno, en fin, es todo, y esos son ONGs. En fin, no voy a decir más.
Bueno, hacemos una pausa, si os parece, y enseguida os pregunto por Leire, Pérez Dolcet, el abogado Teijelo, y la decisión que ayer anunció la dirección del Partido Socialista, de iniciar un expediente informativo. En rigor no puede decirse, o no es correcto decir un expediente contra Leire Díez, porque no es contra ella, es un expediente para informarse sobre lo que ha ocurrido, y de hecho todas las informaciones mencioné esta mañana, y ayer lo decía Ignacio Jarillo en esta cadena, que la dirección del Partido Socialista subraya esto, que la militante, esta y todos los militantes, además de deberes, tienen derechos, también tienen derechos, y una de las cosas que hoy se cuenta es que la dirección del PSOE quiere escuchar el audio completo de la videoconferencia esta de Hamlin y Leire Díez, porque hasta ahora, como solo se han difundido pasajes, esto también lo decía el otro día el abogado Teijelo aquí, como solo se han difundido pasajes, igual se está malinterpretando o descontextualizando lo que ha ocurrido.
Bueno, lo ha colgado el Confidencial, pues, el audio completo. O sea, que quiero oírlo ya.
Echemos claro, el audio completo, si para eso estamos todos, para escuchar todo lo que haya y luego ya pues sacar conclusiones. Entiendo que también la dirección del Partido Socialista, una vez que se abre un expediente, tendrá que tener alguna conclusión. No vaya a ser que pase con todas, como con todas esas acciones legales que se han ido anunciando y luego al final nunca se han presentado. Estoy acordándome de los WhatsApps de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, la gravedad que tenía aquello, el delito que según el presidente era, y a día de hoy no ha habido iniciativa legal alguna ni denuncia alguna. Bueno, antes.
Más de uno en Onda Cero.
Las 8 y 8 minutos en las Islas Canarias, en tertulia esta mañana con García Ayer, con Toni Bolaño, con María Daván, Casimiro García Odillo, Rubén Amón. Hemos bautizado el caso del que nos vamos a ocupar a continuación en este programa como Ay Fontanera, es un homenaje a Joselito, pues pensábamos que lo merece, ¿no? Ay Fontanera, aunque ella, que es Leire Díez Castro, niega que ella sea la tal Fontanera, pero bueno, como así fue bautizada por el Confidencial, que es quien empezó a publicar, no esta semana, sino hace ya meses, este asunto de la operación o las maniobras para recabar munición contra, y se hablaba de la fontanería de Santos Cerdán, pues ahí ha quedado. Ahí ha quedado el caso Fontanera, que no Fontanera. Bueno, entonces, esta mañana hay unas cuantas novedades que se... Bueno, la novedad de ayer ya hemos contado, que es que el Partido Socialista abre un expediente informativo, que vamos a ver en qué termina, y vamos a ver qué recorrido tiene, y sobre todo vamos a ver qué opiniones hay respecto del expediente, porque la impresión general, tanto en los medios ayer como hoy, en los periódicos, es que este expediente se abre no porque la dirección nacional del PSOE desde el primer minuto tuviera un gran deseo de abrirlo, sino porque a la vista de lo que ha ido ocurriendo durante la semana, de la sucesión de informaciones que se han ido produciendo y del el malestar que se ha ido generando en buena parte de los dirigentes, los diputados, los militantes del Partido Socialista, que dicen, hombre, igual algo deberíamos hacer para... Estamos diciendo que no tiene nada que ver con nosotros y nos desentendemos de todo lo que ella haya hecho. Demostrémoslo de alguna manera tomando alguna medida, que es esta del expediente informativo. Eso en el día de ayer. De esta mañana, a ver, tengo apuntado. La Razón, que cuenta que Leire Díez, el equipo este de Fontanería, rastreó a jueces y fiscales del caso de David Sánchez Pérez Castejón, del caso del hermano y de Gallardo en Extremadura. La información del diario La Razón, que dice que Leire habría estado buscando información o munición respecto de jueces, no solo de la jueza que ha llevado la instrucción, que es la señora Viedma, sino también de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, adelantándose de esa manera, dice, a un posible cambio de rumbo del procedimiento, por el caso del aforamiento de Gallardo, si el caso acaba dependiendo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que tenía interés ya en saber pues qué información le podrían facilitar gentes, empresarios siempre incursos en causas judiciales, respecto de estos jueces. Esto en La Razón. En el el diario El Confidencial lo de Pérez Dolcet. Esta es una conversación que mantuvo Pérez Dolcet, este empresario que acompañaba a Leiria a todas partes y que está en curso también en causas judiciales, o sea, él mismo está afectado por las investigaciones de la UCO, que hace un tiempo habla con un periodista del Confidencial y esa conversación también está grabada, y en esa conversación es donde Pérez Dolcet alude a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir.
Y así iba a seguir, ya la información la tenemos, la información o lo que sea, pero lo tenemos todos. Hay muy poca gente que tenga la información. Hombre, esto desde luego explicaría que en el PSOE tanta gente esté diciendo es que no sabemos de qué nos están hablando. Si solo lo sabían unos pocos, pues es natural que los demás no sepan nada. Más en el diario El Mundo, más detalles de la doble reunión, tuvo dos, la señora Díez Castro con Rubén Villalba. Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil, que presuntamente estaba en nómina de la trama de los Coldos, al que le va a visitar Leire. Leire, por lo que vamos viendo, siempre tenía, digamos, el mismo modus operandi, que era quedar con la persona que ya entendía que le podía facilitar munición o información, regalarle mucho los oídos, decirle eres víctima de una injusticia, hay que ver, mientras otros se van de rositas, tú estás aquí pringado, hay que ver la UCO, hay que ver las irregularidades de la UCO, en fin. A Rubén Villalba lo que le dijo fue, según Rubén Villalba, fue hay que ver tus superiores en la Guardia Civil, que todos están yendo de rositas, que aquí nadie es, solo tú. Y después de eso, pues ya empezaba a pedirle cosas es, pues igual deberías cambiar de abogado, pues igual debería. Y en la entrega de hoy, lo que se publica, todo esto es la versión que da Rubén Villalba, es que Leire expresamente habla de Víctor de Aldama. Mes de marzo de este año, cuando hay, digamos, una gran preocupación, según ella, o según la versión que él da de lo que le dijo ella, hay una gran preocupación en algunos ámbitos porque Víctor de Aldama no para de contar cosas y de disparar contra todo lo que se mueve. Entonces hay que conseguir que deje de hablar porque hay información que no puede salir a la luz bajo ningún concepto. Y me queda el Independiente. El Independiente tiene una información, a mí me parece muy interesante, de Irene Dorta, que lo que dice es que una vez que ha salido a la luz todo esto, claro, la operación como tal, pues ha fracasado, porque ahora ya cualquiera sabe en qué anda Leire Díaz Castro. Con el que se reúna mañana, pues ya sabe lo que hay, lo que le va a pedir. Pero, dice la información de Irene, que ahora el PSOE se enfrenta a una disyuntiva, según algunas fuentes, dice, conocedoras de esta operación. ¿Y la disyuntiva cuál es? Pues decidir qué hace el PSOE, o el entorno del PSOE, con el material que ya tiene. O sea, que la operación de recabemos munición, en efecto, habría tenido algún fruto, algún material sí ha sido conseguido, que afectaría, pues no sé si a fiscales o a agentes de la UCO, o a mandos de la UCO, y ahora el asunto es qué hacemos con esto. Ahora que se ha destapado todo, ¿lo usamos o no lo usamos? Como está aquí Casimiro, que es el director de ese periódico, del Independiente, pues que lo cuente.
Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Hay material? Pues sí, claro que hay material. Está ese vídeo sexual del que habla el español, que afecta al fiscal Grinda, de un tema viejo y archivado. Hay conversaciones grabadas en las que se habla de guardias civiles, y hay en concreto algo que menciona La Vanguardia y que menciona el plural, y ahora me referiré al plural, que es el capitán Bonilla de la Guardia Civil, que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid. Entonces, si hay material, que por cierto, yo hace un par de días hablé con Pérez Dolcet y me dijo que Leire Díez, la fontanera, por entendernos, lleva trabajando con él 6 o 7 años. Es decir, que durante el tiempo en el que Leire estaba trabajando para Enusa, para correos, para empresas públicas, estaba trabajando también para Pérez Dolcet. Esto me parece bastante relevante, ¿no?
Son los años que lleva Pedro Sánchez.
Más o menos, porque lo que sí que él me contó es que él lleva muchísimo tiempo acumulando toda la información referente a Villarejo y que él se ha hecho con todo el material de Villarejo, incluido material encriptado que él ha remitido a empresas en el extranjero para que desencripten esas conversaciones y tal. Es decir, que es un trabajo que lleva mucho tiempo y que cuesta mucho dinero. Es decir, Leire está trabajando para este empresario que tiene, pues eso, unas cuentas pendientes con la UCO y que él cree que
con la
bueno
justicia,
que es
y con la justicia
y con la justicia, pero bueno, en este caso en concreto con la UCO y efectivamente con la justicia, con algunos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece alucinante es que el Partido Socialista destine a una persona que no es un militante cualquiera, sino que es una persona que tiene cierto peso y que tiene un contacto directo con Santos Cerdán, a colaborar en este tipo de guerra sucia. O sea, me parece que esto es mafioso. O sea, vamos a hablar claramente, esto lo hace la mafia. Entonces, ¿qué es lo que pretende a la pregunta que te haces tú y que nos hacemos nosotros en ese artículo? Pues lo que se va a pretender es empatar el partido. O sea, este partido, el PSOE ya no lo puede ganar. Entonces hay que empatarlo diciendo, bueno, es que también, por otro lado, otros guardias civiles, que fíjate, que Ayuso y tal, es el título de La Vanguardia y es el plural, Angélica Rubio, directora que trabajó en el gabinete de comunicación de Moncloa con Zapatero, ahora consejera de RTVE, que ya bautiza la UCO patriótica, comillas, la UCO patriótica. Es decir, se trata de decir que en la UCO hay una serie de guardias civiles y de mandos de la Guardia Civil que están trabajando contra el gobierno y que todo lo que hacen es contra el gobierno. Entonces, claro, esto tiene una finalidad clarísima, que es la nulidad de los procedimientos que están en marcha. Si no solo desprestigiar a la UCO, que bueno, eso ya de por sí tiene su cosa, pero en el tema de Begoña Gómez, en el tema del hermano de Pedro Sánchez, en el tema del fiscal general del Estado, en el tema de Koldo, Ábalos y tal, hay un denominador común, que la policía judicial que interviene es la UCO. Si tú desprestigias a la UCO, pues de un plumazo te puedes cargar la instrucción de todas esas causas. El objetivo es nulidad de esos procedimientos. Por eso es tan importante esta operación.
Sí, bueno, que es lo que se buscaba, ¿no? Yo creo que es que en este caso es como los pasatiempos, siga la línea de puntos, porque a veces lo que parece es lo que es, y lo que está claro es que Leire 10 tenía que reportar a alguien, no es una meritoria que intente recabar trapos sucios de todo el mundo para hacer méritos ante sus jefes, sino que ella va mucho más profundo, va a recabar sobre todo datos de todos los casos de corrupción que curiosamente afectan al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, porque los jueces y fiscales de Badajoz, el fiscal jefe anticorrupción Luzón, el fiscal Grinda, todo, hasta Juanma Moreno y el PP, por si acaso caía algo, y todo con la complicidad, parece también, de la Policía Nacional o de algunos miembros de la Policía y de la Fiscalía. Entonces, tú decías que parecía una mafia, es que eso es lo que parece, y sobre todo es profundamente corrupto y antidemocrático, y parece mentira también que los partidos, los socios del gobierno, no pidan absolutamente ninguna explicación, y lo que digan es que, bueno, son unas escuchas, hombre, unas escuchas que tienen un relato de fondo y que tienen unas acusaciones graves. Hoy Sánchez tenía, al que no le hemos escuchado nada en estos días, tiene un acto en Leganés a las 10 de la mañana, va a hablar del salario mínimo interprofesional, supongo que hará su discurso y ya está, porque claro, la realidad no te puede estropear un buen titular, y luego a las 12 recibe al primer ministro de Eslovenia, pero van a realizar solo una declaración institucional, cuando parecía que a lo mejor hubiera podido hacer una rueda de prensa, que es lo habitual en estos casos. Entonces, yo creo que todo esto lo que demuestra es que ese soniquete que repite constantemente Bolaños de es que es una cacería contra nosotros porque somos progresistas, que es lo que repite día sí día no, lo hizo el otro día también aquí en este estudio, pues no tiene ningún sentido. Al revés, la cacería es del Partido Socialista y de Leire 10 hacia gente que está haciendo su trabajo. ¿Que puede haber corruptos en la UCO? Pues puede haberlos, adelante con ellos, es que yo no tengo ningún problema. Pero claro, lo que no puede ser es que sea eso, la UCO patriótica, no.
Casimiro decía, el PSOE no va a ganar, como mucho va a intentar empatar este partido. Yo creo que ya lo ha perdido. ¿Y por qué lo digo? El martes estableció una línea Maginot de que nos atacan, todo es mentira, esta señora no tiene puesto de trabajo en Ferraz, va de por libre, no tenemos nada que ver, que yo hasta me lo puedo creer. Pero dicho esto, el PSOE no puede permitirse el lujo de ponerse de perfil. ¿Qué sucede? Que esa línea Maginot cae ayer sobre las 12:30 de la mañana. Y antes de las 12:30, mirad, el PSOE en esto suele cerrar filas, nada más salió García Page a las 9 de la mañana jurando en arameo en unas declaraciones en Radio Nacional, pero yo empecé a intuir que algo pasaba cuando sale Pepe Zaragoza, partido de los socialistas catalanes, que suelen ser muy prudentes en esta cosa, pegando un puñetazo encima de la mesa, Eneco Andueza, que es una persona también muy prudente, también dice que eso huele a podrido, pero fijaros que Cristina Narbona, nada más y nada menos que la presidenta del Partido Socialista, que bueno, dice que reconoce, o sea, que conoce a Leire Díaz, que la conoce como militante socialista de Cantabria, y que le parece un asco lo que está oyendo. Eso empieza a guiar la situación, y el PSOE reacciona con un expediente. Hombre, un expediente es una forma de hablar, desde mi punto de vista, porque ante todo lo que hemos oído, no tienes que abrir un expediente, tienes que hacer una suspensión cautelar de militancia, y a partir de ahí ya veremos. Os voy a leer un tuit que yo creo que es muy significativo, de un histórico del Partido Socialista, Manolo de la Rocha, padre, que dice literalmente: la actuación de Leire Díez es escandalosa. El PSOE debe expulsarla ya. No caben medias tintas ni actitudes blandas o prudentes. ¿Por qué? Porque la credibilidad del partido está en juego. Y realmente es lo que se ha conseguido. Que eso es una guerra sucia dentro de la UCO y seguramente con el Ministerio del Interior y todos los empresarios, que son lo mejor de cada casa, ¿no? Porque uno tiene solo 100 años, otro 50 y tantos. O sea, 100 años, quiero decir, de penas, de peticiones de pena, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, hombre, si esto lo ha organizado alguien del PSOE, es un cachondo. Porque ha puesto al tonto a lidiar una cuestión muy delicada. O sea, ¿de verdad que esto es el único instrumento que hay? Pero Antonio, luego, claro, además, espera.
¿Quién lo ha puesto?
Es lo que me pregunto. ¿Si alguien lo ha puesto?
¿Grandes operaciones altruistas?
Es curioso que
es que a mí me parece todo una broma. Pero esta señora la cadena, que diga, pero es que estoy haciendo un libro. Bueno, pues dime qué editorial te ha contratado.
Reparemos en la cadena de mando. Hablamos con qué énfasis intelectual o sofisticado tratamos de Ábalos, de Koldo, de Cerdán y de esta señora. O sea, me hablas como si el Partido Socialista hubiera demostrado...
Es que esto es muy chusco.
Sí, claro. Pero Tony,
¿Y Ábalos no te lo ha parecido desde el principio? Cuando empiezan a...
Koldo me ha parecido más que Ábalos.
Bueno, y como si Koldo no fuera una criatura de Ábalos, ¿no? Es que esta es nuestra... Este es nuestro hábitat, perdonarte.
No, me has hecho reír esta mañana con tus 7 preguntas, que claro, a medida que van saliendo los audios de Leire Díez, parecen el caso Burne, los de Villarejo, claro, están haciendo parecer sofisticado a Villarejo, pero la zafiedad, Tony, y la cutrez, la chapuza máxima, no puede ser la mejor coartada para quienes intentan distanciar al Partido Socialista de los audios de Leire Díez, porque es de ¿cómo va a estar hecho tan mal? Es que estamos en el país, estamos en el país del dinero para asar una vaca. O sea, estamos hartos de casos de corrupción donde la zafiedad es la... Claro, no, bueno, no quería decirlo yo, pero efectivamente estamos en ese país, y esto no es... O sea, sorprende que cada vez haya una línea aún más baja donde puedan escarbar y el listón está más bajo, pero lo que estamos viendo, las reacciones que estamos viendo del Partido Socialista, que tú enumerabas algunas, a mí me parecen de una tibieza vergonzosa, porque es verdad que todavía no se puede demostrar el vínculo orgánico de Leire Díez con Ferraz, pero son tan, se acumulan tantas pruebas circunstanciales que es cada vez más ridículo dudarlo. Pero es que hemos escuchado a José Zaragoza decir que no es un comportamiento ejemplar. Narbona lo que ha dicho es que le disgustaba. No ha habido voces, más que a lo mejor la de García Page, realmente contundentes, avergonzándose en público de esto. Y a mí me parece que el que llevamos los WhatsApps hace una semana, ahora son los audios del aire día, se nos están acumulando muchos casos que dan a entender que la máquina del fango, los que denunciaban la máquina del fango, la tenían dentro. Pero me parece que el caso del aire 10 es una diferencia muy importante, que sí que marca un verdadero antes y un después. Es que es tan bochornoso que no hay marcha atrás. De la gravedad, bueno, pues se pueden, hay diferentes estratégicas, pero es que del bochorno no se sale.
Es que hay dos argumentos que se utilizan para subestimar la importancia de esta crisis. Uno es el formal, este de la chusquería, de la zafiedad.
¿Cómo va a estar hecho aposta si está en chusco?
Y la otra razón son los superpoderes que se otorga Leire. Bien, pues claro que no puede hablar en nombre de esos superpoderes, pero suficiente hace, como para responsabilizarse de una misión que tiene como objetivo, efectivamente, degradar la reputación de la UCO para terminar anulando los casos en que se encuentra envuelto.
Claro.
Sánchez, sus allegados y su estructura de poder.
Y la reacción es tan tibia, tan tibia.
Luego, claro que tenemos que preocuparnos por lo que hay, no por lo que promete. Claro que no nos creemos la palabra de Víctor de Aldama ni de los empresarios involucrados como si fueran dogma, pero son suficientes argumentos para saber que la conocían perfectamente, que hablaba en nombre con criterio de sus ponedores y que ejercía una misión torpe, zafia, ordinaria, como queramos, pero inequívoca respecto a sus objetivos.
Y más importante, buscaba trapos sucios, pero tapaba otros trapos sucios. ¿Qué investigador de trapos sucios sucios?
En esa línea que estáis hablando de la sorpresa por lo zafio. Pero es que fijaos, o sea, visteis a Hanlim, a este empresario de hidrocarburos, ahora refugiado en Dubái. Este hombre está acusado de hacer un fraude al IVA de 154 millones de euros. Claro. 154 millones de euros. El fraude en el IVA de los hidrocarburos, según los informes de la UCO, otra vez la UCO, es todos los años de unos 350 millones. ¿Y este fraude quién lo hace? Gente como Hamlin. O sea, no son Einstein que ha venido a hacer un superfraude y tal. No, son gente así. Es decir, oye, Coldo, oye, ¿os acordáis del empresario este que era socio de Aldama, que aparecía con un león abriéndole la boca y tal, no sé qué? Es ese tipo de empresarios. O sea, yo ayer hacía un artículo en El Independiente mencionando una serie que recomiendo, Sangre y Dinero, que es sobre el fraude a las cuotas de carbono del IVA. ¿Quién es ese de fraude? Pues uno Macarras. O sea, gente sin escrúpulos que es capaz de tener tanto dinero que puede corromper a mucha gente.
Pero luego,
no esperemos aquí que nos va a aparecer de repente. Si lo increíble de todo es que, y a mí me cuadra perfectamente que esté ahí Santos Cerdán, porque, oye, ¿quién era el amigo íntimo de Coldo? Santos Cerdán. ¿Quién trae a Coldo a Madrid y se lo presenta a Ábalos? Santos Cerdán. Es decir, que en esa labor de secretario de organización del partido, Santos Cerdán mueve muchos hilos y, entre otros, gente que sabe que puede hacer determinadas cosas. Y la mafia, pues es eso, son mafiosos. No puedes esperar que sepan manejar los cubiertos y que vayan de frac. O sea, son mafiosos.
Bueno, casi lo prefiero, que al menos sean de guante blanco, ¿no? Pero que tengan una calidad. Porque, vamos a ver, o sea, me ha hecho gracia cuando Rubén ha dicho los superpoderes. O sea, cuando tú fardas de que tienes tanto poder es que no tienes nada. Pero yo te lo arreglo con la UCO. Vale. Yo es que mañana hablo con el presidente y yo te lo arreglo.
Tienes el poder de que se sienten primero, tus interlocutores se sientan a hablar contigo.
Desde luego.
De parte de quién vienes para que se sienten a hablar contigo.
A ver, no.
¿Por qué? O a ver si
¿Y
va a
¿Por qué
ser,
entras y sales de Ferraz con tanta donosura?
Le montó una trampa, porque claro, es que el nivel de esta señora a mí es que me hace. Primero, vamos a ver, tú lo has mencionado ahora, Casimiro. Ya, la chusquería empieza cuando te reúnes con un pieza que ha hecho un desfalco de estas características y lo haces por videoconferencia. Ole tus cojones.
Se lo enoje, por favor.
Pero bueno, claro.
Bueno, pero Tony, eso es
estamos
una...
con las formalidades.
Estamos chuscos esto es el nosotros. Nivel. Fijaros que hoy lo que publicamos en el periódico es... y estamos viendo que nos cuenten cosas de los jueces y de los fiscales de Extremadura. Hombre, pues tienes un poco de trabajo, porque como eso va por... O sea, al pasar el señor Gallardo, al ser aforado, tiene que ir al tribunal, tiene que haber... tiene que tocarle a un juzgado, pero eso es por un... O sea, de verdad, ¿en serio? Este es... O sea
¿cómo yo, es que pero,
Tony, todavía, no doy esta, crédito, pero esta, insisto, esta señora, el PSOE pierde la batalla
esta señora,
si no entra a saco.
Cuyos modos ahora ya conocemos todos, esta señora fue nombrada directora de comunicación de una empresa pública cuando el PSOE claro. regresó al gobierno. Mm. Nombrada por alguien, supongo, porque no se nombraría ella. Y luego fue directora de filatelia de la empresa pública Correos.
Relaciones institucionales.
¿No? Relaciones institucionales, sí.
Sí, de las dos cosas.
Con
directora
el
de filatelia
pierde.
Y relaciones institucionales
cuando el presidente
de la empresa pública Correos, cuando el presidente Serrano, era Serrano, persona muy cercana.
Jefe de gabinete del ahora presidente.
Supongo que la nombró Serrano, directora de filatelia y relaciones.
O sea, perdona,
O sea que sabiendo sus modos y todo esto que ahora vemos y su manera de ir por la vida y que alardeaba y fantaseaba y se creía que tenía mucho poder y no sé qué, le dieron dos puestazos. Puestazos.
La zafiedad no queda claro, Tony, si es prueba de la acusación o de la defensa. Parece más bien de la acusación, claro. Pero...
No, la zafiedad la lleva intrínseca con todo lo que estamos diciendo.
Es natural que los involucrados en la extorsión o en el pacto tomen sus medidas para protegerse. Y Hamlin lo que hace es grabar una conversación porque pide por escrito lo que esta señora no puede prometer.
Claro. Y no, pero si eso lo ha explicado Aldama el otro día. Es una trampa.
Es
una trampa.
Lo hace de manera para que lo pueda,
pero la grabar. Pero Tony, la negligencia de tu fontanera no justifica la iniciativa.
Pero es que
no,
eso es lo que no se ha demostrado todavía.
Pero,
no.
Pero entonces me quieres decir que entonces vamos a comprar esta idea de que era una investigación periodística o era puro altruismo. Era altruismo.
Había interés.
El objetivo, el motivo.
Empresarios que
se reúne con
algo.
El comandante de la UCO investigado en el caso Koldo.
Por darles
los en un par de Leganés. Pues no te parecerá el glamour y no es el Daniel.
Ya lo sabemos. Koldo que hace un acta de la reunión y como antes decía el SIDA. Explica su versión de esa reunión. O sea,
luego
es todo
me parece
bazofia de alto standing.
No, pero ¿con qué objetivo, Tony? ¿Con qué objetivo?
¿Qué objetivo? ¿El de quién?
Pero ya
¿el de quién? ¿El de los empresarios?
Tony, ¿hay
cada uno con
hombre, los empresarios con esperan obtener.
Lo de esta señora que
oye, el objetivo de los empresarios, Tony, está clarísimo. Obtener ventajas judiciales.
Vamos a hacer una pausa.
A partir de un acuerdo con una fiscalía. Pero
y hay algo demostrado.
Tengo que hacer una pausa con vuestro permiso.
Señor premiado.
Y no es por ponerme pesado. Pero esta señora que desde el año 2024, digamos, por lo que sabemos, desde 2024, empieza a hacer todas estas cosas, incluido lo del vídeo sexual de Grinda, que me parece ya que es...
Que es del 2009, que además resultó que no era él. O sea, que eso ya es una cosa investigada y machacada. Eso ya es basura.
Que si fuera él, entonces sí.
No estoy diciendo eso. Digo que además que no hace falta ser muy lince. Eso salió en su día, fue investigado, fue archivado porque no era él. Y ahora volver a sacar esta basura que ya es...
Pero la señora que intentaba utilizar esa basura para desactivar a un fiscal anticorrupción en el año 24, si las fechas que estamos viendo estudian, entre el año 24 y comienzos de este 25, esta señora hasta el año 23 era directora de filatelia y relaciones institucionales de la empresa pública Correos. O sea, no ha pasado tanto tiempo.
No, un año, pero como mucho.
Bueno, pues igual ahí tenemos algún indicio de que no era una doña nadie, ni una, como dice ahora alguna fuente, alguna, la pequeña Nicolásan. La pequeña Nicolasa era tu directiva de una empresa pública tuya hasta el año anterior a empezar a hacer estas cosas.
Y en una empresa muy importante.
Lo que no,
luego, con un presidente
que no es que importante. Ocupara cargos de responsabilidad hace 20 años y la vida le ha ido mal y se ha tenido que dedicar al periodismo de investigación.
No. hay oficios peores.
Bueno, eso no, de periodismo
para escribir un libro.
Periodismo de investigación es una forma de hablar.
Lo interesante para mí es saber, una vez que cesa como directora de filatelia en Correos, ¿A qué se empezó a dedicar y de parte de quién?
Luego, ya estaba trabajando.
Ayer hubo un momento.
Me hace una pausa.
El cabreo generalizado que había en el PSOE.
Pero tibio, ¿cómo que generalizado?
¿Quién está estableciendo una estrategia de defensa?
Bueno, es que porque la estrategia la tenía que marcar PSOE, Pedro Sánchez.
PSOE va por un lado, en Moncloa no saben, no contestan.
Claro.
Entonces, ayer era todo el mundo.
Pero, Tony, es que no hay que hacer una estrategia de defensa. Hay que hacer una investigación de quién es responsable de esto y expulsarlos del partido.
Pero claro, es que.
Y del gobierno, si están.
Claro, es que
pero
no
una defensa,
mañana,
sino una investigación. Pero no tapar las cosas, aclararlas.
Es que el expediente lo que dice es, no, y vamos a hablar del daño reputacional que los medios
broma.
De comunicación están haciendo
eso
publicando esta
broma.
De verdad, porque o sea, el daño gracia. Reputacional.
Mañana estaremos hablando de nuevos vídeos, de nuevas grabaciones y de nuevas cosas, y hay alguien que esté pensando en esto, era lo que te decían ayer los dirigentes socialistas.
Pues tendrán que agradecer que salgan las manzanas podridas, no cargar contra la prensa que las publica.
Claro que
tendría que ser los primeros en decir, menos mal que lo que nosotros no hemos localizado, lo localizáis vosotros.
Lo normal habría sido que el lunes, vista la primera información, bueno, el lunes, la primera información es de hace meses, pero la primera información del lunes, pues la dirección del Partido Socialista lo primero que hubiera hecho es, oye, llamadme a esta militante a la que hemos tenido colocada en puestos muy importantes de empresas nuestras, públicas, llamádmela para que venga aquí a que le preguntemos qué es lo que hay.
Y que explique qué está haciendo.
Pero eso no se ha hecho. Y si no se ha hecho, es legítima la sospecha de que no necesitan preguntarle nada porque ya saben todo.
Y el expediente de ayer, hay una cosa grave en el expediente de ayer. O sea, con todo lo que ha sucedido, el artículo 8 puedes ya expulsar. Yo entiendo que no se la expulse, que se quiere hacer una investigación. ¿Y las medidas cautelares?
Pero perdona, en esto de la estrategia de comunicación y no comunicación y tal, es normal que ni la directora general de la Guardia Civil, ni el ministro del Interior,
ni el fiscal,
el primer día,
ni el fiscal general del Estado,
que como se centraba todo en la UCO, no hubieran salido inmediatamente a defender la profesionalidad de la UCO. ¿Eso es normal?
Pues sí, ya que hablas del Ministerio Interior, os cuento que ya hay relevo para el secretario de Estado Rafael Pérez, que va a ser Aina Calvo, la hasta ahora secretaria de Estado para la Igualdad. Va a ser la número 2 del Ministerio del Interior. Yo creo que de Aina Calvo informaban ya esta mañana, o la daban como probable secretaria de Estado, que yo haya visto el diario El País y el diario de Mallorca. Ahora ya lo confirma el Ministerio del Interior. Aina Calvo será la nueva secretaria de Estado. Después de la dimisión de Rafael Pérez, recordamos por razones personales, pero claro, ahora ya se añaden todas estas informaciones, la crónica de La Vanguardia esta mañana, que dice es que hay en medios del gobierno o cercanos al gobierno, pues hay una queja contra el Ministerio del Interior porque no se entera de las investigaciones que está realizando la UCO y que afectan a personas del partido y que salpican al gobierno. Entonces hay malestar con el Ministerio del Interior. Y otra información, creo que era del País, he contado esta mañana, que dice tensión. Tensión en el PSOE con el Ministerio del Interior. Dice, pero el secretario de Estado se ha ido por razones personales, que yo estoy seguro de que es así, pero igual es que ya ha llegado el momento en el que ha dicho hasta aquí.
El mismo día.
Es posible. Pero bueno, la nueva secretaria de Estado será la señora Calvo. Y luego ya veremos, iba a decir cuánto dura el ministro Marlaska, porque el diario ABC también le da por...
Bueno, pues...
aprovechando ya la coyuntura, pues igual cae el secretario de Estado.
Yo lo dudo.
Ya hay nueva secretaria de Estado, lo va a ver, y luego ya cae igual el ministro del Interior. Entonces ascendemos a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y así ya hay silencio administrativo para siempre. Nunca nadie dice nada de lo que está pasando ahí. Hago una pausa con vuestro... minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya están entrados, por tanto, informados los oyentes de que hay relevo en el ministerio, no en el cargo de ministro, sino en la Secretaría de Estado o número 2 del Ministerio del Interior. Aina Vidal se convierte o se va a convertir en la nueva secretaria de Estado, en sustitución de Rafael Pérez, que presentó su renuncia por razones personales después de casi 5 años en ese puesto y 7 años en realidad desde que gobierna Pedro Sánchez en el ministerio de la mano del ministro Grande Marlaska, que es uno de los veteranos en el gobierno de España, de los que lleva desde el primer minuto. Yo creo que están Grande Marlaska, Margarita Robles.
Y ya, ¿no?
Yo creo que ya.
Sí.
Bueno, y Sánchez, claro. No, y María Jesús Montero. Y María Jesús Montero. No, María Jesús Montero, que empezó de ministra de Hacienda y ahora está de ministra, de vicepresidenta del gobierno.
Tres.
Y ya. Feliz Bolaños.
No, Bolaños no era, ministro.
Estaba con
no
Pedro ministro desde el principio.
Pero sí, no, pero era no ministro, en el gobierno.
No era ministro.
Bueno, como ministro, vamos.
Ya. Secretario general primero, luego ministro.
Que ayer, el otro día comentamos aquí una información, no recuerdo de quién era, creo que era de Pilar Gómez, que decía que el núcleo duro del gobierno pide remodelación para el otoño, para encarar lo que queda de legislatura con más ánimo, y yo recordé que tengan cuidado porque el núcleo duro del gobierno en el año 2021, verano del 2021, eran José Luis Ábalos, Carmen Calvo y Iván Redondo, y cayeron los tres en la misma remodelación. O sea, cuidado con pedir remodelaciones.
Sí, el núcleo duro es el primero que cae.
Cuidado que el núcleo duro puede ser...
Cuidado con lo que desea.
El impulso político ya me parece que...
Bueno,
se va a limitar a sobrevivir.
Bolaños también estaba en ese núcleo duro.
Sí, pero a él le hicieron ministro. Claro, él fue
ahí,
promocionado.
Ahí quería llegar yo.
Él fue promocionado.
Bueno, fue de los que propició el golpe de Estado.
¿Qué golpe de Estado?
Es que estamos después hablando de la cagada fantástica de Murcia.
Lo que hace Tony a mi lado, si estaba en el otro lado de la mesa.
Porque me ha echado Ignacio.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se la ha dejado votando.
Guión, es que el guión no, es así.
Pero sí, es que guión de hierro totalmente.
El guión es así.
Bueno, entonces otro día hablamos del golpe de Estado. ¿El gobierno ha dado un golpe de Estado? Que eso no, me estás contando.
Ya lo hablamos aquí en la tertulia, si lo sabes.
Con Ignacio Rodríguez Burgos, vamos a la actualidad económica y financiera de este día. ¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, los mercados financieros internacionales aplauden la decisión del Tribunal de Comercio estadounidense de declarar ilegales los aranceles recíprocos de Trump. Suben las bolsas asiáticas, también suben las europeas, aunque muchos inversores saben que los fontaneros de la Casa Blanca intentarán parar la fuga. Aún así, la política comercial de Trump hace aguas. Elon Musk, uno de sus principales aliados, le acaba de decir adiós y abandona el barco y la Casa Blanca. En la bolsa española se imponen las compras, el IBEX 35 sube casi el 0,50%, Fluidra, IAG, Unicaja son los que más avanzan, alrededor del 2%, lideran las ganancias. Las eléctricas son las que más caen, es el caso de Iberdrola y Endesa, junto con la gasística Enagás. Cuando el comercio minorista español pues aumenta sus ventas un 3,6% y van 10 meses consecutivos al alza.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo hoy. Otro día hablamos de la OPA y de la advertencia de la comisaria europea portuguesa. Hoy ha contado que en los periódicos hay división de opiniones sobre este asunto. Hay periódicos que ven muy pertinente el aviso, advertencia, como se le quiera llamar, de la comisión. Lo que dice es que el gobierno de España no debe impedir esta OPA. Ya hemos explicado aquí que en realidad no puede impedir esta OPA. Otra cosa es que pueda poner tantas condiciones al BBVA, por ejemplo, que tenga que mantenerse toda la plantilla, que tenga que mantenerse todas las oficinas.
No la OPA.
Claro, puede impedir la fusión, efectivamente, pero no la OPA. La OPA lo que puede es poner todas las condiciones que se le ocurran para intentar disuadir al BBVA, pero hasta ahí. Digo que hay división de opiniones, que hay periódicos que ven muy pertinente la posición de la Comisión Europea y hay otros, como El País, que lo he contado esta mañana, que publicó un editorial contra la comisaria muy duro, en el que dice que se inmiscuye en cosas que no tienen que ver con Europa, sino que es una cuestión doméstica nacional y que además no hay base legal para esta advertencia o lo que sea. Bueno,
la Comisión Europea va más allá de España, va también a otras operaciones, por ejemplo, en Alemania o en Italia, junto con la española, que los gobiernos nacionales están frenando esas operaciones. Bueno, ya veremos a ver cómo termina la historia.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Que tengas buen día. ¿Quieres amnistiar a alguien esta
sí,
mañana?
Sí, ¿quién iba a decirnos, queridos amigos o camaradas, que Grande Marlaska, lo habéis mencionado, iba a ser el ministro más leal, más fiel, más complaciente del gobierno de Sánchez? Se ha convertido, desde luego, en el más longevo de todos, en el más afecto de los apóstoles del sanchismo. No tiene carne del PSOE, ni falta que le hace, porque su manual de resistencia no consiste en la ideología transformista del patrón, sino en la mansedumbre con que asiste a la devastación de las instituciones. Y eso que era juez, aunque los 7 años de sumisión al patrón de Moncloa han tergiversado sus obligaciones con el Estado español y con el Estado de Derecho. Era contrario a la amnistía, recordadlo, hasta que se convirtió en el más aguerrido defensor. Y nada tiene que objetar ni a los acuerdos con Bildu ni a la aberración política y ética que ha convertido al fiscal general en un ministro sin cartera. Pensábamos que el pequeño Marlaska iba a defender, aunque fuera de oficio, el honor de la Guardia Civil estos días y de la unidad de élite contra la corrupción, pero resulta que el ministro del Interior lo es de interior de la caverna. Nadie mejor que él desempeña como cómplice la degradación institucional. Marlaska presta más atención a la consigna que a la ley, no exhibe el poder porque lo ejerce, y la frialdad de mármol que identifica su flema lo ha convertido en el atlante de Sánchez, en el más abnegado de los costaleros y en el ministro más cínico del gabinete del doctor Caligari.
Bueno, que os tenéis que ir marchando. Ya otro día hablamos también de los aranceles y de Donald Trump. Es que se nos acumulan los acontecimientos.
Y de Elon Musk, que ya, Elon ya Musk, no que... son amiguitos.
Y de, no, ya no. Y de Morante.
Sí.
Y de Morante, por cierto.
Vuelve el día 8, ¿eh? Morante.
A Elon Musk.
Para quien se lo perdiera.
No, no, Elon Musk, no, por favor.
Esa es una fusión que no había visto venir, la de Elon Musk y Morante.
Y del Betis no hemos hecho nada.
¿Cuánto ha durado Elon Musk entonces en el gobierno de los Estados Unidos?
Cuatro meses.
Bueno, en el gobierno meses, oficialmente sí. No estaba. Y se ha ido sin cumplir ninguno de sus objetivos.
Bueno, pero ay, es que Dios. Yo he visto un cartel que ponía a Trump y dice, es un enviado de Dios y nadie va a parar su misión o algo así. Digo, madre mía.
Su misión todo junto, ¿no?
Claro, es como ya... El absolutismo de los reyes, que su poder venía de Dios, pues sí. Así.
Más que está muy decepcionado con Trump.
Con Dios.
¿Con él mismo o con
sí,
Trump?
Sí, con Trump.
Con Trump.
Ya.
Alicia,
todos quieren cargar el tiempo.
Unos Callahan para estas personas que no se quieren ir, pero se van a marchar.
Pues se tienen que marchar con los Callahan.
Que marchar, ya, lo que ya le he dicho yo. Pues, claro,
nos marchan a Alicia.
Pero con las porras y los churros.
Tienen ideas equivocadas.
Se tienen que calzar bien, lo primero, con los Callahan Zero Barefoot, que son zapatos que tienen drop cero, que permiten el movimiento libre y natural del pie. Y es que están diseñados para evitar la sensación de andar descalzo y proporcionan máxima comodidad y libertad de movimiento. Descubre los nuevos Callahan Zero Barefoot con horma ancha y flexible para mayor sensibilidad y conexión con el suelo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Que tengáis un día estupendo. Adiós, gracias, Casimiro. Gracias.
Igualmente.
Adiós, María.
Adiós, adiós.
Adiós, Marta.
Adiós, Carlos.
Adiós, Tony. Hasta otro día.
Enhorabuena.
Adiós, Amón. Hasta mañana.
Adiós, Carlos.
Adiós. En 5 minutos contamos las noticias de las 10, ¿no? De las 10.